Consuelo Ordóñez Fenollares, portavoz de Codite, miembro de la Junta Directiva. ¿Qué tal, Consuelo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
Primero, ¿qué experimentaste cuando la sala primera de la audiencia, es decir, Ramón Sáenz Valcárcel, Manuela Javier Martínez Lázaro y Manuela Fernández, excarcelaron a Santi Potros y al otro, al Pazaola ese?
Sí, bueno, pues la verdad es que nosotros emitimos inmediatamente un comunicado y ya lo dijimos entonces, vamos, que eran unas decisiones y lo dijimos muy finamente porque eran ilegales totalmente, vamos, como se ha demostrado ahora, pero ya dijimos que eran de muy dudosa legalidad lo que estaba haciendo los autos con los autos de la sección primera. Afortunadamente el Tribunal Supremo nos ha dado la razón y bueno, pues se ha hecho justicia. Que es, normalmente esto ya suele ser como noticias ya como extrañas, como casuales, como, no sé, muy que se dan de uvas a peras, desgraciadamente.
Lo que, bueno, no conocemos los votos particulares ni el texto concreto, sabemos el fallo, ¿no? El fallo efectivamente dice, bueno, no es unanimidad, pero es mayoría y es suficiente. Ahora, ¿tú crees que eso obliga, o habéis entendido en COVITE que eso obliga a estos mismos señores a ordenar el encarcelamiento otra vez de Santi Potros?
Por supuesto, ayer lo dijimos inmediatamente, bueno, pero lo dijimos también estudiándolo, claro, nosotros las cosas las estudiamos también y como también tenemos conocimientos jurídicos, pues la verdad, francamente, es el aspecto que menos nos cuesta. Pero bueno, que claro que sí, como medida cautelar, es que ahora, aquí existe ahora un fiscal en el Tribunal Supremo, ¿no?, que lo va a decidir el Tribunal Supremo y efectivamente, con el criterio que estableció ayer, pues va a estimar ese recurso del fiscal. Como medida cautelar, nosotros hemos pedido que inmediatamente se proceda a la detención.
¿Y Bolinaga? Porque Bolinaga, también la Fiscalía ahora entiende que pudo ser responsable del asesinato de un guardia civil en 1986.
Sí, por una negligencia que se tuvo conocimiento de esa negligencia pues hace como un año y pico, no, un año por ahí, y sí, por supuesto, otro que tal baila, pero bueno, estos son las concesiones, las cesiones del Estado de Derecho para seguir las exigencias de ETA, y ya sabemos que, bueno, pues que Bolinaga es el Juana del PSOE y que, bueno, pues que sí, que fue
PP.
El gobierno, del PP, perdón, sí, y que fue el gobierno, claro, el que escarceló a Bolinaga porque sí, porque quería, como se ha demostrado, no era terminal ni nada que se le pareciera.
Sí, porque había informes además forenses que contradecían los informes del Hospital de San Sebastián.
Por eso lo que hizo el gobierno, y ahí nosotros ya denunciamos esa responsabilidad, que fue él el que cogió y le sacó de la cárcel de Zamora, que fíjate, si no le iban a poder tratar en Zamora su cáncer terminal, este que tenía, ¿no? Y lo llevó al País Vasco, claro. Y curiosamente, quien hizo los informes fue el Hospital de Guipúzcoa, que tampoco no entiendo por qué, porque si él estaba en Zaballa, tendría que haber sido Vitoria, pero bueno, parece que en Guipúzcoa sí que estaban esos personajes que sí que iban a emitir esos informes fraudulentos para que, bueno, pues eso, para que nosotros pues hayamos comprobado lo que ha pasado.
¿Tú crees que en el caso de Picabea, ahora matizábamos aquí, el caso de Picabea es particular? Picabea es un histórico, en fin, un criminal de órdago de ETA. Él ha confesado sentirse arrepentido intensamente, o cuando menos ha dicho que, en fin, que ha reconocido que había sido todo un error. Yo no sé si ha pedido perdón a las víctimas.
Pero ha reconocido el daño. Lo que no ha hecho es confesar. No ha confesado absolutamente nada. Ese tema me lo conozco muy bien porque yo acompañé a Miguel Ángel Madariaga, ¿no?, que es un herido de un atentado en el que resultó asesinado otro compañero suyo, ¿no?, y que, bueno, que es el comando este, evidentemente, que era el comando de Picabea, ¿entiendes? Hay un montón de documentación en el sumario que se lleva en la Audiencia Nacional. Entonces, claro, lo que, como yo hice con Valentina Sarte, ¿no?, él también pidió un encuentro, ¿no?, y nuestra finalidad en estos encuentros no es otra cosa que pedirles la colaboración, el requisito de la colaboración, o sea, que nos cuenten todo lo que saben de cuando salían a matar, porque este es el único requisito que de verdad prueba el arrepentimiento, y además estaríamos dando satisfacción a las justas reivindicaciones de cientos de familias que nada saben sobre los asesinos, de quién ha sido, si han sido los responsables o los que han asesinado a sus familiares. Sí. Y no soltó ni prenda, solo reconoció solo reconoció un atentado, el atentado del estanquero de Eibar, ¿no? Pero que estaba prescrito. Pero el atentado de Madariaga y de su compañero que resultó asesinado, no dijo todo evasivas. Es más, le citaron en la audiencia, en este mismo sumario, hace un año y pico, ¿no? Para que declarara, para ser interrogado sobre este atentado concreto. Y él dijo en ese momento que no entendía cómo iba a ser interrogado en la Audiencia Nacional, lo dijo la Audiencia Nacional por videoconferencia, que no lo entendía, porque él ya no era el joven idealista que empuñó las armas, era otro hombre, ¿me entiendes? O sea, ¿qué tendrá que ver churras con meninas? O sea, cuéntanos todo lo que sabes, coño, que no te va a pasar ni vas a estar un minuto más de cárcel, por eso, y joder, se están haciendo justicia con las víctimas, digo yo, ¿no? Con esas cientos de familias que no saben nada de sus sumarios.
Sí, porque este lleva en prisión desde el 94, me parece, más
sí,
o menos.
Este es otro que sí que ha reconocido el daño y tal, pero no, para lo que reclamamos las víctimas, que es el único requisito que es restaurativo para las víctimas. El único requisito que beneficia a las víctimas es el de que colaboren con la justicia, que nos cuenten todo lo que saben. O sea, no pedimos más, pedimos tanto. Si solo pedimos eso y que luego que no nos digan que están arrepentidos si no cumplen con ese requisito, si no nos colaboran, si no nos ayudan.
Ramón Tamames, te quería saludar.
Muy buenos días, Consuelo.
¿Qué tal?
Yo comprendo el dolor que te embarga siempre que tienes que hablar de esto obligadamente, por así decirlo. No, yo quería preguntarte primero, ¿tenéis una estimación de cuántos tendrían que volver a la cárcel en caso de aplicarse, como tú has dicho, por el fiscal, una orden de busca y captura, etcétera, etcétera? Y en segundo lugar, en la situación actual de cambio de criterio por el Tribunal Supremo frente a la audiencia, una euroorden o cosa similar que tuviera que emitirse para los que quieran marcharse fuera de España al resto de la Unión Europea, ¿tendría validez o estaríamos ante casos similares a los de Josu Ternera, que anda todavía por ahí?
Bueno, es que, pero con este tema del cambio de criterio del Tribunal Supremo de ayer, no, es que con esto solo se han escarcelado dos, que son Plaza Bola y Santi Potros, porque la sección tercera no escarceló a los otros que tenía que decidir. Y bueno, pues el tema de Josu Ternera y nosotros, es que nosotros lo que estamos pidiendo todo el rato a gritos y estamos denunciando que ya está bien, que ya esto es un pitorreo que ya no se lo cree nadie, por favor. O sea, ¿cuántos años más tienen que pasar que este gobierno esté humillándose delante de ETA y no haga lo que tiene que hacer, que es disolverlos ellos? Pero que llevamos 3 años, que no se disuelven. ¿Qué pasa? ¿Que quieren ganar tiempo para ir poco a poco? Pues eso, cumpliendo esas exigencias que ya están escritas y reescritas en el Acuerdo de Guernica de 2010. Pues no, señores, venga, que no os tomen el pelo. Disuélvanlos ustedes, disuélvanlos que pueden con el Estado de Derecho, claro que sí, son 20, saben dónde están.
Querida Consuelo, portavoz de COVID, miembro de la Junta Directiva, te mando un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias por todo, hasta pronto.
Chao, hasta luego.